Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor, ya muy cerquita de los Juegos Olímpicos, pero muy, muy cerquita y por supuesto en plena Copa América que tan emocionado tiene Enrique y también la Euro 2024. ¿Cómo estás, Henry?
Extasiado.
Emocionadísimo.
Apasionante. Yo sí me acuerdo de hace algunos años, como que me causaba más emoción la Euro. Uh-huh. Inclusive regresando de la escuela para ver partidos y este tipo de cosas.
Era buen horario para verlo después de clases, ¿sí?
Exacto, pero también con este gigantismo que han puesto, en donde antes eran 16 equipos y era un mejor torneo, es cierto que, bueno, pues cambió la geografía en Europa y pues, lo que antes era la Unión Soviética, pues ahora es una serie de repúblicas, en fin. Pero ahora son 24. ¿No? Sí, sí, sí. Desde luego que tienes Croacia y que tienes Serbia y que tienes Bosnia y Herzegovina. Uh-huh. En fin. Y bueno, el Mundial ahora van a ser 48.
¿Cómo cubres, a ver Enrique, cómo cubres un Mundial de fútbol de 48 selecciones?
Yo creo que muy fácil, o sea, hay demasiada paja y ni la pelas.
O sea, no hacer caso a ciertos equipos.
Pues que vengan las Islas Fiji, ¿a quién le importa?
No creo que sean las Islas Fiji, pero sí.
Bueno, las Mauricio.
No creo que vaya a ese nivel, no creo que llegue, pero sí va a haber, evidentemente, partidos muy desnivelados, muy disparejos en la primera ronda. Eso ni duda cabe, ¿no?
Pues sí, y pues, lo único que quiere Infantino, que nos salió más o menos igual que Blatter, pues es la lana.
104 juegos.
Sí.
O imagínate sea la cantidad de horas de transmisión.
Pues sí, y cómo van a vender los paquetes de televisión sí, y y pues todo. Sabemos que los FIFO son muy buenos para hacer negocio, uh-huh, pero la calidad, pues evidentemente también es baja notablemente.
Claro.
O sea, le echas agua a los frijoles y pues obviamente ya no es lo mismo. Habrá que esperar a que venga. Generalmente era la segunda ronda, uh-huh, ya cuando se fue la paja, pero ahora yo creo que habrá que esperar hasta la tercera. Sí. Para que ya sea más o menos de lo mejorcito, ¿no?
A menos de que haya algún resultado muy sorpresivo, estoy de acuerdo contigo.
Sí.
16avos de final también van a ser partidos.
Exacto, hasta que vengan octavos ya sí, casi toda la paja se fue.
Sí.
Entonces, bueno, la verdad estoy extasiado. Y la selección no sabes cómo me apasionó el sábado.
Sí, sí. Y estás esperando. Bueno, esto sale en miércoles, entonces ya está a punto de arrancar el juego de la selección.
Sí, no. La verdad, Venezuela. La verdad, disfruté muchísimo una comida con Chen Zarazúa, que cumple, bueno, próximamente en agosto, mi compadre, 80 años.
80 años, tenista, de Chente,
sí. Y su hijo, Vicente, también cumplió 50. Sí. Entonces, la verdad, fue lo mejor del sábado en el partidito.
Oye, pero además cayó justo el día del partido.
Exactamente, exacto. Que bueno, ahí pusieron una pantalla, por cierto. Pero pues, la verdad es que ni le estaba pelando.
Oye, Henry, bueno, dejamos el tema de fútbol, que ya sé que a Enrique no termina de embonar.
Y a mucha gente que nos sigue tampoco, ¿eh?
y vamos con, primero que nada, Henry, quiero que me platiques, porque ya no hubo chance de hablar la semana pasada sobre los Celtics de Boston. Uh-huh. Pero bueno, ya terminó la temporada, los Celtics son los campeones, pero quiero que me digas, Henry, si va a ser una dinastía Celtics de Boston. O sea, ¿está en condiciones de aspirar a ser dinastía o es difícil porque el nivel de los otros equipos está muy cercano a los Celtics?
Pues mira, simplemente hay que ver la cuestión de la competitividad en la NBA, porque Celtics es el sexto campeón diferente en los últimos 6 años. Uh-huh. ¿No?
Entonces, eso sí es notable.
¿Eh? Sí. Y hay equipos de la Conferencia del Este que yo creo que pueden mejorar y de los cuales esperas cosas importantes, incluyendo los Bucks de Milwaukee, que cuando ganan el campeonato en el 2021, pues dices, están abocados para hacer una dinastía, y no lo fueron. Uh-huh. Tienes a Filadelfia esperando que hagan algo importante. Pero lo que sí es un hecho es que tienes a jugadores que son de época, es un equipo que se arma de una forma muy, muy especial, donde tienes a dos jugadores que están en la misma posición, como es el caso de Jaylen Brown y también de Jason Tatum, y funcionó. Y luego las adquisiciones que hicieron, traer a Derrick White, que es realmente sensacional.
¿Cuál es el que estaba en San Antonio?
Él, Derrick White. Okay. Exactamente, que se forja pues bajo la tutela de Greg Popovich. Ajá, ¿no? Ajá. Es el mejor entrenador de la historia, al que, por cierto, le tumbaron medio diente en el último partido. por una caída, ¿no? Luchando por un balón y entonces le cayeron encima y él azota con la cara
¿cómo?
A la abuela.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y entonces se levanta y bueno, sangre y ya después lo limpian y todo y pues ya estaba así como que la mitad del diente.
¿Pero siguió jugando?
Sí, no es futbolista. bueno, Derek White sensacional. Uh-huh. Porzingis muy bien también. No pudo jugar al 100% en todos los partidos.
Muy lesionado.
Pero cuando apareció lo hizo de manera increíble. Tienes a Jrue Holiday, que es un jugador defensivo realmente fantástico. Entonces, si logran mantener este núcleo, puede ser interesante. Y luego tienes a los jugadores de reparto, los que pues se llegan para hacer también sustituciones, que son muy buenos. Joe Mazur es un muy buen entrenador, joven, 35 años. Bueno, se rodea también de gente interesante. Y Brad Stevens, que había sido anteriormente entrenador del equipo de los Celtics de Boston, ahora es el gerente general y fue el que trajo estas piezas. Entonces, vamos, creo que la competencia va a ser muy fuerte. Creo que tienen posibilidades de repetir. De hecho, antes de esta temporada habían llegado a la final de la conferencia en 5 de los últimos 7 años.
O sea, muy constantes.
Claro, pero solamente habían llegado a una final y uh-huh. la perdieron contra Golden State en uh-huh. el 2022.
Sí.
Entonces, yo creo que están las condiciones, pero es una gran batalla la que tienen en la conferencia del Este.
Pero, a ver, ¿a ti qué te gusta más? ¿Que haya esta variedad de campeones o que se dé una dinastía?
A mí me gustan las dinastías. No dinastías que aburran, y lo lamento por la gente de los Patriotas, pero sí ya otra vez, ¿no? O sea, no nada más en el Super Bowl, sino que año con año, evidentemente, para llegar al Super Bowl tienes que aparecer en la final de conferencia.
Claro.
Pero hay equipos que luego, digamos, que tienen ahí su break de 1 o 2 años y luego regresan.
Bueno, ¿no? Golden State. Sí. A Golden State le pasó.
Exactamente, exactamente. Sí me gustan las dinastías, pero no tan prolongadas. Porque pues también sacas ídolos, hay gente que hay que seguir, muchos de ellos que tienen carisma, y eso también genera afición.
Sí, es cierto. Bueno, pues los Celtics son los campeones de la NBA, se acabó esta historia y ahora hasta octubre.
Hasta octubre, y bueno, también habrá que ver quiénes están en los Juegos Olímpicos, habrá que ver
claro,
la generación final del equipo de Estados Unidos. Luka Doncic espera que esté también con su equipo eliminándose todavía. Porzingis, él definitivamente no va por la cuestión de la lesión, uh-huh. pero debe ser un torneo, vamos, interesante. Francia tiene un buen equipo, Canadá tiene un equipo muy bueno, con infinidad de jugadores de la NBA que habrá que seguir.
Sí, ¿va a haber qué 50 jugadores de NBA, más o menos?
Pues bueno, no sé si tantos, pero bueno, pon tú más o menos.
Sí, porque, digo, todos los países que ya mencionaste y, pues, de repente, pues, Alemania también, no sé si va Alemania a los Juegos Olímpicos.
Alemania, de hecho, Alemania es el campeón del mundo.
Es el campeón del mundo, entonces, sí. Ahí va a estar. O sea, sí, no solamente son los estadounidenses o los canadienses que, pues, todos son NBA, uh-huh. o casi todos son NBA, sino de otras partes del mundo, ¿no?
Sí, son nóminas de 12. Uh-huh. Entonces, pues, sí, simplemente Canadá y Estados Unidos ya son 24.
Ya va a la
entonces,
mitad.
Puede ser que sí.
Bueno, pues el NBA ya terminó y vendrá hasta octubre, aunque los Juegos Olímpicos nos van a traer otra vez muchas emociones en el básquetbol. Y también el hockey terminó, uh-huh. nada más como mención, las Panteras de Florida nunca habían sido campeonas.
Ajá, ajá.
Nunca habían logrado el título y le ganaron a un equipo de tradición, como son los petroleros de Edmonton o los Edmonton Oilers. Para
Orders.
Los que les gusta la cuestión de
decirlo en
inglés.
Como dicen aquí
en
este estudio, luego mis compañeros de contacto.
¿Cómo dicen?
Up the Edmonton Oilers. Bueno, y los de Atlanta Braves.
Lo que pasa es que de Edmonton pues es de donde sale
Wayne Gretzky.
Wayne Gretzky, el mejor de todos los tiempos,
¿no? Sí, que además empieza muy bien el equipo de Florida. Gana los 3 primeros juegos.
Uh-huh.
Edmonton gana los siguientes 3.
Sí.
Entonces, pues ya era todo o nada en el séptimo definitivo partido y el título es para las Panteras de Florida, que alguna vez, por cierto, en alguna vacación allá por Orlando, uh-huh. tuve la oportunidad.
¿Ahí juegan?
De ir. Juegan ahí cerquita.
Sí. No sabía dónde jugaban, la verdad.
Sí,
así es. Como que muy enterado del hockey no estoy.
Sí, cuando tengo la oportunidad de viajar y hay algún partido de hockey, siempre tenemos la idea de ir.
Es padre.
Sí.
Es divertido. Una vez nos metimos en Lillehammer, nos metimos a ver un juego de hockey.
Yo creo que había sido Salt Lake.
O Salt Lake, puede ser Salt Lake.
Sí, Salt Lake 2002.
Nos metimos a ver un juego de hockey.
Que nos quedaba muy cerca del IBC.
Sí, es cierto. Sí. Pero era es complicado seguir el puck, ¿eh? No es cualquier cosa. Es bien difícil. Y transmitirlo debe ser complicado.
Sí, yo creo, a ver, ¿qué será más difícil? Ser jugador de hockey.
Ajá.
Batear una recta de 100 millas. Mandar un pase preciso de 60 yardas. ¿O jugar fútbol?
Yo agregaría... Cállate tú, Rodrigo.
¿Qué estás diciendo?
Dice que jugar fútbol, ya sabes cómo es.
Ay.
Ya sabes cómo es. Pero el salto con garrocha, Enrique. Yo siempre he pensado que si hay una de las cosas más difíciles del deporte tiene que ser el salto con garrocha. ¿En serio? Pero bueno, de los que tú mencionaste, sin duda, batear una pelota. Sin duda.
Sí, porque si das de hit 3 de cada 10 veces, eres
muy bueno. Eres muy bueno.
De la fama, ¿no?
Eres muy bueno, sí.
Ahora, yo pensaría también el hockey.
Ah, bueno.
O sea, hockey, primero vas en patines.
Sí.
Sobre hielo. Y luego tienes que conducir el puck. Y luego te están cayendo con hachazos por todos lados.
No. De que tiene su complicación, sin duda. Como tiene su complicación... prácticamente todos los deportes, ¿no? Pero yo creo que batear una recta de 100 millas es lo más difícil.
Sí, puede ser que sí. Y en segundo lugar, yo pondría un empate entre la recta de 100 millas y jugar hockey.
Bueno, pues puede ser. Total que Florida es campeón. Y ahora que pusiste ya el tema del béisbol, a ver, traje estos... Ah, bueno, Willie Mays, primero que nada, ¿no? Que muere Willie Mays. Ayer se hizo un homenaje muy bonito, bueno, ayer lunes, estamos grabando esto en martes, se hizo un homenaje muy bonito para Willie Mays ahí en San Francisco. Todos usaron el 24. Todos aparecieron con el número 24. ¡Qué leyenda del béisbol!
Sí, que...
Nivel Babe Ruth, ¿eh?
No, claro, por supuesto. Inclusive quizás mejor pelotero que Babe Ruth. Porque era un gran bateador, pero era también un jardinero excepcional.
Sí.
Además, con una gran velocidad, líder de robos de base... sus 660 cuadrangulares, y además de esos peloteros que lucharon, que batallaron para que se abrieran las puertas para que pudieran estar de las ligas negras en el béisbol. De hecho, la semana pasada se hace este partido en Birmingham, en el parque de los varones negros de Blackwood, me parece, que era donde sale Willie Mays, y que es el parque... profesional más viejo en Estados Unidos desde 1910. Bueno, se esperaba que estuviera Willie Mays, lamentablemente, bueno, pues murió 2-3 días antes. Pero entrevistaron a Reggie Jackson. Y bueno, pues en lo que se pensaba, jijiji, jojojo, gran momento, aquí estamos, ¿no? Todos con el número 24, su uniforme retro. Y Reggie Jackson hablaba acerca de las privaciones y los problemas por los cuales atravesó siendo pelotero negro, ¿no? Básicamente mulato, pero bueno, negro. Y de no poder entrar a ciertos restaurantes y de no poder entrar a hoteles y de la solidaridad también de una buena cantidad de sus compañeros, de Salvando, que durante una buena época también le dio posada en su casa, hasta que de plano la gente de Ku Klux Klan amenazó a la familia de Salvando y tuvo que irse de ahí. Estamos hablando de los 60s. O sea, todavía vivimos en un tiempo de discriminación y también de racismo. Pero pues nuestra mente como que no alcanza a imaginarse todavía en esos tiempos ese tipo de cuestiones, ¿no?
La estupidez al máximo nivel.
Exactamente. Y la verdad es que fueron 2-3 minutos muy interesantes de Ray Jackson. Y bueno, pues Willie Mays, que también tuvo que sobreponerse a todo eso. Y el mismo Jackie Robinson, porque imagínate que Jackie Robinson hubiera sido un fracaso. Entonces, pues dijeron, no, pues estos cuates no están para jugar en el béisbol de grandes ligas.
Claro. Hubiera tardado mucho en abrirse el mercado para los peloteros negros, sin duda. 660 home runs de Willie Mays. 660. Un dato que a mí me parece el más arrollador de todos. 24 veces al juego de las estrellas.
Hasta parece que está equivocado el dato, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
20, o sea... 24 veces al juego de estrellas es realmente algo extraordinario. Y como mencionas, además era un defensivo fabuloso y está ahí pues esa imagen que ahora se repitió mucho, pero que pues constantemente se puede ver y ahí está en YouTube, etcétera, etcétera. la gran atrapada, the catch, como le dicen, la atrapada que hace en la Serie Mundial del 54 en contra de los Indios de Cleveland, que ahí estaba Beto Ávila, de espalda home en lo profundo del jardín central. ¿No?
Juego uno.
Atrapada increíble. Juego uno de las... Que fue, además fue barrida.
Sí, este no le fue bien a Beto Ávila y compañía. Beto Ávila que fue champion bat en esa temporada con los Indios, el primer latino que lo hace. En Grandes Ligas...
3.41.
Sí, exactamente, 3.41 el porcentaje de Beto Ávila. Y bueno, pues una gran, gran figura, Willie Mays, del béisbol, que yo todavía estaba escuchando un programa de allá de Estados Unidos y decían que les llamaba la atención la poca difusión e importancia que le daban en Estados Unidos, salvo algunos programas, pero realmente pocos. Y pues es cierto, los logros de Willie Mays han quedado pues atrás, porque él se retira en 73,
una cosa bueno, así, es con que los Mets. Murió a los 93 años.
Exactamente, pero de cualquier forma estamos hablando de un figurón, no.
Enrique, nivel Babe Ruth, nivel Lou Gehrig, nivel Ty Cobb, de ese tipo, nivel Hank Aaron, de ese tipo de peloteros. O sea, estamos hablando, si hacemos un listado de las 10 figuras más importantes en la historia del béisbol, pues ahí está Willie Mays, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno.
Say hey.
Say hey, exactamente. Bueno, canciones y demás, apareciendo en canciones. Oye, los que están despertando son los Astros de Houston.
Sí.
Ahí vienen los Astros de Houston, 5 victorias al hilo al momento de grabar esto. Barrieron a los Orioles de Baltimore en el fin de semana y parece, todavía hay mucho tiempo en la temporada, pero parece que por fin Houston empieza a demostrar lo que pues todos calculábamos al arranque de la campaña, ¿no? Que iban a estar peleando por el primer lugar de su división.
Sí, y además, fíjate, hablabas acerca de cómo barrieron a los Orioles de Baltimore.
Sí, sí.
Los Orioles que una serie antes habían enfrentado a los Yankees, les ha ido muy bien, y se habían acercado a medio juego solamente los Yankees de Nueva York.
¿Les ganaron la serie?
Sí, sí, sí. Lamentablemente para ellos, pues, se enfrentaron a los Astros de Houston. Seattle se mantiene como líder en esa división, el oeste de la Liga Americana, pero ya se deja sentir los Rangers y los Astros, y yo no alcanzo a ver a los marineros con un equipo compacto como para mantenerse en primer lugar.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Al momento de grabar esto, 5.5 de ventaja de Seattle sobre Houston y 6.5 sobre Texas. Pero yo creo que los dos equipos tejanos van a atacar y van a acercarse a los marineros, y me parece que les pueden hacer la gracia de quitarles el primer lugar, creo. Vamos a ver qué
además
pasa.
Además ya van, ¿qué? Por ahí de 80 juegos, una cosa así.
Van 49 y 31.
82.
Ya.
49 y qué,
31.
31. 80.
Estamos a la mitad de la temporada.
Sí, sí, sí.
Justo a la mitad de la temporada, y 49 y 31 es el récord de los Dodgers. Al momento de grabar esto, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Es el récord de los Dodgers. Pero bueno, el mejor equipo de Grandes Ligas es Yankees de Nueva York. Yankees de Nueva York ya por encima de los Phillies de Filadelfia, porque Yankees tiene 52 ganados, 28 perdidos.
Que son 80 juegos también.
Y Filadelfia está en 50... Ah, no, Filadelfia es mejor. 52-26 Filadelfia.
Okay.
52-26 Filadelfia. Filadelfia todavía es mejor que Yankees al momento de grabar esto. Han mostrado una gran consistencia los Phillies, ¿eh? Es que ese picheo...
Sí, es sensacional.
Es extraordinario.
El de los Yankees también ha sido muy
sí,
bueno, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Es una casualidad.
Ya regresó Gerrit Cole, por cierto.
Sí, y le fue bien. Le fue bien en su primera aparición. Perdieron el partido de los Yankees en contra de los Orioles en extra innings, pero lo que hizo Cole lo hizo bien.
Sí, lo hizo bien y, bueno, evidentemente lo tienen que ir llevando como si fuera pretemporada. No hay que acelerar el proceso de un pitcher que viene de una lesión, ¿no?
Sí.
Definitivamente. Oye, Henry, ¿y lo que pasó? No sé si viste. Con Sean Newcomb, pitcher de los Atléticos de Oakland.
No vi qué pasó.
Bueno, hacía años en el béisbol de Grandes Ligas, años que no ganaba un pitcher un partido sin enfrentar a un solo bateador. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. No enfrentó a un solo bateador Sean Newcomb y fue el pitcher ganador de los Atléticos, partido contra los Mellizos de Minnesota.
¿Y ahí cómo estuvo la historia?
Pues tan sencillo como que entra al relevo con 2 outs en la pizarra, hombre en primera, se revira, saca al corredor en primera, se marca obviamente que termina la entrada, es out, termina la entrada, se retiran, viene a batear Oakland, le da la vuelta al juego Oakland, toma la ventaja, y luego viene a batear Minnesota y ya viene nuevo pitcher.
Okay.
Entonces, el pitcher que estaba en ese momento, digamos, en el box score, uh-huh, era este muchacho Newcomb. Sin enfrentar a un solo bateador, se lleva la victoria.
Qué curioso.
Es una cosa rarísima del béisbol, pero bueno, de repente pasa, ¿no? Es muy curioso lo que sucedió en ese partido. Y la otra cosa que te iba yo a decir del béisbol, no sé si tú quieras ahondar sobre algunos otros temas. Ah, lo de Edwin Díaz, que lo suspendieron, el pitcher de los Mets de Nueva York. ¿Se acuerdan que Edwin Díaz el año pasado iba a arrancar la temporada y se lesionó? Sí. Y se perdió toda la campaña. Ahora ya ha estado sano, el puertorriqueño es el cerrador de los Mets, que tampoco los Mets andan muy bien, que digamos.
No.
Pero, pues Edwin Díaz es una parte importante del bullpen. Y el que le encuentran una sustancia extraña en el guante, uh-huh, y expulsado y 10 días suspendido.
Sí, que es muy distinto a cuando es un pitcher abridor, porque un pitcher abridor, pues pierdes un par de salidas, uh-huh, no pasa más. Uh-huh. Pero bueno, pues siendo el cerrador, pues estás hablando de... También tienen que ser las circunstancias para que entre al terreno. Pero, pues bueno, pueden ser, no sé, 5, 6, 7 opciones en las cuales no va a poder estar.
Pero, a final de cuentas, a ver, son cosas que yo no entiendo de repente de los jugadores. Es como ahora con el VAR en el fútbol. Perdón que haga la comparación. Pero si te checan cada que termina una entrada, te checan el guante... Te checan el brazo, te checan la camisola y demás.
El cinturón.
¿Para qué fregados llevas una sustancia extraña? Uh-huh. ¿Usándola o no usándola? ¿Haciendo trampa o no haciendo trampa? No lo sé. Eso queda en la conciencia de Edwin Díaz. ¿Pero para qué lo llevas?
Pues sí, y luego hay casos extraños. ¿Te acuerdas? Runel Blanco, de los Astros de Houston, que también lo echaron de un partido y lo suspendieron igualmente. Y estaba ahí muy dudosa la cosa, ¿no? Si es que era algo de brea y, uh-huh, bueno, pues que junto con el
pero
sudor y todo eso. Sí, estoy de acuerdo.
Se hace una mezcla pegajosa.
Exactamente. Sí. Y de cualquier forma lo echaron, ¿no? Ahora, si es que tú metes alguna cosa al centro del diamante, pues sí es una estupidez.
Oye, nada más. Aquí, si no me equivoco, se lo encontró en el guante. Pero, o sea, el guante te lo van a revisar. Siempre, o sea, ya es una cosa así como que en automático con los umpires. Es una estupidez, la verdad, es una tontería.
Es como que quieres que te pesquen
claro,
a fuerza, ¿no?
Claro.
A lo mejor tenía algún compromiso y dijo. Así le hacía. ¿Quién era? ¿Era Romario? ¿Quién
se
era?
¿Quería ir de vacaciones?
Sí.
Neymar. Cada vez que viene el carnaval de
sí,
Río.
Que el cumpleaños del hermano, no sé qué cosas.
El cumpleaños
hacía expulsar.
De la hermana.
Sí, ya. Me expulsaron.
El cumpleaños de la hermana de Neymar choca con el carnaval de Río, sí, y casualmente una semana antes lo expulsaron.
Sí, me pasaba. Oye, y lo de Max Scherzer, que también regresa con, uh-huh, los Rangers, ahora que hablamos acerca de ellos, uh-huh, que no lanzaba desde el juego 3 de la Serie Mundial. Estamos hablando del 30 de octubre y que tuvo una buena actuación. De hecho, termina retirando, bueno, primero los primeros 13, luego 15 de 16, sale del partido. Además, empata a Greg Maddux, el número de ponches, el número 11 de todos los tiempos. Y vamos, esa es otra buena noticia para los Rangers de Texas.
Y para el béisbol, ¿eh?
Sí.
Ese tipo de personajes son importantes que estén en activo y que estén luciendo, ¿no?
Sí, falta Jacob DeGrom, pero bueno, sí.
Bueno, falta Jacob DeGrom, claro, sí. Si se le recupera pronto Jacob DeGrom, uh-huh, Texas sin duda va a estar metido en la pelea, así, sin duda. Oye, y hablando de ponches, lo de Trevor Bauer.
No, increíble. Impresionante. Poner las cosas en contexto, el viernes se enfrentan los Diablos a los Guerreros en Oaxaca y gana los Diablos 6-1, pero lo importante de Bauer es que son 19 ponches. Lo sacaron para el último out, 8 entradas y 2 tercios, pero pues sigue demostrando que es un pitcher extraordinario, 9 ganados, 0 perdidos, 1.56 de efectividad. Está muy contento aquí en México, lo hemos platicado varias veces y pues aspira al campeonato con los Diablos.
Increíble, ¿no? 19 ponches. Yo recuerdo cuando ese récord, el anterior, era de 18. Uh-huh. Y lo tenía Martín Digo, lo tenía otro pitcher, no me acuerdo quién. Y el último que lo consiguió, ese sí ya, digamos que a mí me tocó, tal vez a ti todavía todavía no tenías así muy claro el béisbol, porque yo estaba muy chavito, pero fue Ricardo Sandate, un zurdo muy bueno de los Petroleros de Poza Rica, que luego se fue a Monclova también, muy buen pitcher Ricardo Sandate, y me acuerdo perfecto cuando el día, bueno, yo no lo vi, pero salió en los periódicos, 18 ponches de Ricardo Sandate, pues qué maravilla, ¿no? 18 ponches, y por eso tenía yo tan presente la cifra récord de Liga Mexicana. En Grandes Ligas es 20. Uh-huh. 20, que lo han hecho varios pitchers. Pero esto de Bauer es increíble.
Sí, increíble. Y además, cada vez que lanza es un happening, sí, lo he platicado aquí. Sí, sí, sí. Y su siguiente salida es el viernes en Alfredo Harp en contra de Yucatán. Uh-huh. Entonces, si de por sí Diablos tiene muy buenas entradas, pues será... todavía me parece que mucho mejor.
La lluvia, a ver.
Pues sí, ese es el problema.
Porque ahorita ya se soltó, pero con singular alegría, ¿no?
Pues, pero tenías calor, ¿no? Pues sí, la verdad,
Ahora ya tenemos chamarra.
Sí. No, la verdad es que ya hasta se me había olvidado un poco porque, pues bueno, hace tiempo que no hacemos béisbol todos los días de Liga Mexicana, ¿no? Pero si era de llegar al parque y chin, ojalá no haya, no llueva. Bueno, y otra cosa que no estamos para decirle a ustedes para saberlo, como se diga. Pero si el partido no era oficial, después de 4 entradas y media o 5, según fuera el caso, y se suspendía por lluvia, lo que sea, no nos pagaban.
¡Qué poca,
de poca madre! De verdad,
sí,
¿verdad?
Sí. Que es de esas cosas increíbles.
Sí, saludos a, digo, ya no debe estar nadie, pero de las administraciones de la XEX, la XEQ, saludos, donde quiera que estén.
Sí, porque...
Pero qué poca madre.
Sí, porque en esa época nos pagaban por evento realizado.
Sí, por transmisión.
Como si no hubiéramos Exacto. hecho 3 entradas o 4, las que fueran. No,
que tenías que llegar una hora antes.
Claro.
Y ahí estabas en el parque y te chutabas el previo, que era como de 15 minutos, una cosa así. Sí. Y luego ya vámonos al juego y de pronto veías que venían las nubes.
¡Que se apuren estos!
Y además, sobre todo los Tigres eran lentísimos para jugar, los Diablos. Yo creo que siempre decías, no, pues menos de 3 horas, 2 horas 45. Y no, nosotros 3 horas y media, sí, por lo menos.
Eran juegos muy largos.
Pero sí, no nos pagaban, man. Ya no sé ni por qué salió esto, pero...
No importa.
Pero
no
ya,
importa, pero
ya lo saqué de mi sistema.
Fue una buena anécdota, que además es totalmente real. Fíjate que ahorita que dijiste el previo de 15 minutos, yo recuerdo a Nachito Hernández haciendo el previo y el anuncio era Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Y era padrísimo porque... De niño, cuando estás esperando que arranque el partido, en ese entonces era a las 7:30 de la noche, la hora mágica del béisbol, yo me acuerdo que a mí me encantaba escuchar el previo y el escuchar ese anuncio inmediatamente me conectaba con que ya va a empezar el partido. Uh-huh. Y yo haciendo la tarea, güey, pero llevando el box score, llevando la anotación del partido. Entonces, sí... Petazo, ¿no? La verdad.
No, muy bien, era la afición. Digo, ya muchos años después, si el partido no era oficial, se suspendían, estábamos Vitacilina, porque pues...
Porque
exactamente. Nos cargaba el payaso.
Y pasó varias veces, ¿eh?
Sí,
varias pasó veces. Varias veces. Y entonces aparecía Roberto Kerlegan, que en paz descanse, y decía... Amigos aficionados.
Pero eso después de esperar hora y media.
Sí, claro, hora y media, ¿no?
Ah, esa era otra, porque no llovía y se suspendía automáticamente. Había que esperar 3 medias horas.
Uh-huh. Sí, que nunca entendí por qué lo de 3 medias horas.
Yo tampoco.
Creo que porque cada media hora salían a revisar los umpires, pero era una jalada. Bueno, sigue siendo una jalada.
Sí, pero... ¿por qué? Porque además, si el partido se está desarrollando y llueve tantito, el partido continúa.
Sí.
Pero con el partido suspendido, ¿cuántas veces nos ha tocado que llueve ese tantito y no pueden reanudar?
Sí, no. No. Hasta que no caiga una pinche gota.
Exacto. Era traumático.
No, era bueno. La verdad es que vivimos momentos de angustia.
Bueno, y eso, ¿no?, que tú no hiciste las cabinas.
No, eso sí estaba muy fuerte.
Eso que las cabinas era cuando
los
Diablos o los Tigres salían del Parque del Seguro Social e iban a jugar a Córdoba, a Campeche, donde fuera. Entonces, esos partidos se transmitían en la XEQ. El XX eran los partidos del Seguro Social, el XQ cuando los equipos estaban de gira. Y entonces a mí me tocó con Pepe Segarra durante varios años ir a las instalaciones de la XCW aquí en la calle de Ayuntamiento, los partidos que eran pues, 7, luego empezaban más tarde
en provincia. No, en provincia era 8:30,
una cosa así.
Sí.
Y lo único que hacíamos nosotros era el previo del partido y luego ya entraba la narración del locutor de allá.
Porque Tigres nunca tuvo cronista viajero, ¿verdad? No. Digo, hablando
pero,
de
la época de la X. No me acuerdo si Jaime Francisco Cortés en su momento, pero no estoy seguro.
No lo sé.
El famoso Jimmy Frank.
Pero eso ya fue muy al final de que estuvieron con Tigres, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí estaba el partido. Y iban a corte comercial. Nosotros metíamos corte comercial. Y muchas veces nuestros cortes eran más breves que los de allá. Por lo cual, pues regresábamos para tirar rollo de, no, pues pasó esto, quién sabe qué, vámonos de regreso a Córdoba. Pero era salir tardísimo. Sí. Y lo peor era los domingos, porque luego los domingos se te cruzaba la hora nacional, a las 10 de la noche.
Claro.
Y los domingos, ¿te acuerdas? Eran dobles juegos. De manera que era regresar a las 11 de la noche, ya retomar donde iban, o grabado donde habías cortado a las 10. Entonces era espantoso. O sea
lo ideal es que el juego ya hubiera terminado.
Pues sí, pero era deprimente.
No, pues imagínate.
Pero además, o sea,
No. Lo ideal es que siguiera el partido.
Sí, que siguiera el juego y ya lo retomabas donde iba.
Exacto.
¿No?
Porque si no, ibas que perdías una hora.
Las 12,
perdías una hora de tu vida, ¿no?
Exactamente. Y además, épocas en las que no había internet.
No, nada.
En las que no teníamos una tele en la cabina. Sí. Era vernos las caras con los locutores comerciales. Y hubo varios momentos en los cuales de pronto, pues, las pasiones estallaron. Una de esas veces fue con Luis Loría y otro Raúl Salgado, que estaban jugando Timbirí.
Timbiriche. Se ponen a jugar Timbiriche en plena transmisión.
Sí, no, lo que luego igual nosotros. ¿Qué pasó, Yavani? Bueno, y no sé quién había hecho trampa o quién no. Se estaban agarrando. O sea, casi se agarraron a fregadazo. No. Y otra vez Luis Loría fue a la tiendita que era a la vuelta del XCW, además un barrio hermoso, a comprar algo y pues yo le di dinero, no sé qué, ya regresó y ya me dio el cambio. Y digo, no. Tu propina. No, bueno, se puso furioso.
¡No me digas!
Sí.
Era céntido.
Era bastante céntido. Un saludo donde quiera que se encuentre. Raúl, creo que lamentablemente falleció.
Ay.
Pero bueno, total, que bueno, ya te corté, pero...
El otro día me encontré a Ángel... Miguel Gutiérrez.
¿Te acuerdas de Miguel? Ah, Miguel Gutiérrez, que más, él fue el líder del sindicato.
Exactamente.
Y toda la cosa.
Exactamente. El otro día me lo encontré, me dio mucho gusto. Miguel Gutiérrez era otro de los locutores comerciales, porque, en esa época tuvimos de locutores comerciales, digo, Enrique, con lo de las cabinas, pues obviamente compartió más con ellos, pero estaba Pepe Salvatella, estaba...
Pepe Salvatella, que tenía una voz.
Una
bueno,
voz
en esos partidos de...
Se parecía al que narraba toros, a Pepe Alameda.
¿Sí?
Le daba un aire.
No.
Sí, le daba un aire, ¿cómo no?
No, Toño.
¿Físicamente?
No.
Yo digo que sí.
No, bueno, yo digo que no. Pero bueno, necesitamos hablar de Pepe Segarra para el desempate.
Sí.
Pero tengo una voz así, español.
Español, sí.
Una voz así, fantástica. Y cuando salíamos de esos partidos, de cabinas, decía, ¡qué pan tan amargo!
¡Qué pan tan amargo! Luego... Alejandro Rodríguez Morán.
Claro, por el sheriff de... No me acuerdo dónde le decían.
Una vez tenía un anuncio de Tutsi. Ah, no, de Presto Barba. Y en el texto decía...
¿Era él? ¿O
sí,
no? Creo que
no era él. Sí, era él.
¿Seguro?
Sí. Y decía Presto, y luego entre paréntesis, Chasquido, Barba.
Sí, porque el anuncio era Presto, Barba.
Exacto. ¿No? Y él dijo... ¡Presto! ¡Chasquido! ¡Barba! Don Alejandro Rodríguez Morán. ¿Quién más?
Julio Victoria.
Julio Victoria.
Que en paz descanse.
Nachito Hernández también. Que en paz descanse. Don Nacho Hernández era el que te digo que hacía lo de Vitesse.
Bueno, es que él narraba anteriormente.
Y narraba también.
Y también la cuestión está del deporte ráfaga. Uh-huh. Pues es Nachito Hernández
sí.
Que puso ese término.
Sí.
¡Oh,
qué la canción! Que parecemos viejitos contando la misma historia, dice este imbécil.
Esto no lo hemos contado, lo de los locutores no lo hemos dicho nunca.
¿Qué te pasa? ¿Quién fue? Porque además se hizo voz de, así como de tapando el teléfono para que no reconociéramos quién era. Ah, es Chava. Que finalmente apareció después de quién sabe cuántas
semanas. Vaya, ayer ahora.
Pero bueno.
Rubén, ¿cómo se llamaba?
Rubén Navarro. No.
No.
Mercado.
Rubén Mercado y Rivas.
Rubén Mercado y Rivas.
Sí. Un saludo para él. Adolfo Pérez Guardado, lamentablemente.
Adolfo Pérez Guardado. Uy, sí. eran muchísimos.
El otro día me dije, preguntaron su nombre, que narraba box y toros, que trabajaba en ventas. Juan José Guerra.
Juan José Guerra también fue locutor comercial, sí. pero también hizo algunas transmisiones. Sí, ¿no?
Eso no recuerdo.
Narrando, en box.
Sí, en box.
Sí, tiene razón.
Sí, todos. Pero bueno.
Qué bárbaro, cuántos personajes.
Total que salía Roberto Kerlega, anda a decir.
Ah, sí. Debido a las pésimas condiciones.
Estimado público. Y además éramos cuatro güeyes los que estábamos ahí.
Y los apostadores. Y cuando decía estimado público, empezaban ya las mentadas de madre, porque ya sabían que se iba a suspender el juego. Y la lluvia ya se había quitado, pero... Debido a las pésimas condiciones del terreno, este juego queda suspendido.
Pero eran los apostadores.
Sí. Pero mañana tendremos doble juego. ¡Ven la madre, doble juego!
Sí, a partir de la 1:00 p.m. Y a la 1:00 p.m. al día siguiente, ahí veías, había mucha gente con su portafolio que llegaba ahí al parque.
Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, no me importa, Chava, si no te gusta nuestro recuerdo, porque mira, nosotros nos divertimos platicando.
Cuando tengas tu podcast, hablas de lo que quieras.
Exacto. A ver quién te escucha, animal. Henry, ya nos alargamos un poco, efectivamente, pero hay... ¿De quién es el cumpleaños? Es cumpleaños de Chava.
Ah, pues qué padre.
¿Cuántos años cumple, Chava? ¿36? 26 años cumple. Puta.
Se ve más jodido.
Ojalá que llegue a la edad que represente. Sí.
Pero mira, como este podcast pasa mañana, ya fue su cumpleaños. Entonces no hay por qué felicitarlo.
Pues eso también es cierto. Así que retirada la felicitación, animal. Oye, Henry, a ver. Estoy seguro que esto te va a divertir. Ahí te va, de la NFL, ya para terminar el día de hoy. Me lo encontré, déjame sacarlo de aquí, porque me lo encontré y me pareció sumamente interesante. En los últimos 20 años en la NFL, y también para toda la gente que sigue el podcast y para los muchachos aquí también, si a alguno le importa, al idiota de Chava, ¿no? Últimos 20 años en la NFL, ¿cuáles son los 5 equipos con mayor número de derrotas? Hay 5 equipos en los últimos 20 años que tienen más de 200 derrotas. 5.
¿Será Carolina?
No. 20 sí. años, Henry, 20 años.
Sí, acuérdate, no, Detroit.
Porque Cam Newton,
Pero bueno, es que luego también es una época cortita.
Sí.
Bueno, Detroit.
Detroit es correcto. Está en la posición número 28. 28. 208 derrotas.
¿Indianapolis?
No.
¿No? ¿Quién será? ¿Dije Jacksonville? No
dijiste Jacksonville, pero es correcto. Y tú cállate, Rodrigo. No puedes participar tú. No. Jacksonville está en la posición...
¿Qué número dije de Detroit?
28.
No, es 29. 29 Detroit. Ajá. Y en la 30 Jacksonville. Con una derrota más en los últimos 20 años. 209 derrotas. Pero todavía te faltan, además de uno adelantito de ellos, dos que tienen más derrotas en los últimos 20 años.
Dos que tienen más derrotas.
Sí, más que Detroit y más que Jackson.
¿Raiders?
Los Raiders, es correcto. Equipo número 31. 215 derrotas en los últimos 20 años.
¿Dónde está el compromiso con la excelencia del que hablaba Aldey?
Terrible, terrible, terrible. Ni me digas, porque con... Mira, yo soy un apasionado de los Raiders aquí con mi reloj y toda la cosa de los Raiders, pero... De madre. Ajá. Te falta el lugar 32.
O sea, el peor de todos.
El peor de todos. 29. Y te falta el lugar 28.
¿Los Jets?
No.
¿No?
Los Jets.
Están
son
ahí.
Son el lugar 27.
O sea, están ahí en el filito.
199 derrotas.
¡Oh! ¡Casi!
Se salvaron por una.
Ya. En la próxima temporada. Estoy pensando, dijiste Carolina, no. ¿Atlanta?
No. Fíjate, de los que te faltan, uno es de la conferencia americana y uno de la conferencia nacional. De los que te faltan. Está bien interesante esto, la verdad. Yo nunca me hubiera imaginado que el último lugar era este. Y el otro sí. El de la nacional me parece que sí. Ciertamente no ha tenido...
¿Cleveland?
Bueno, Cleveland es el peor.
Ok.
Peor. 221 derrotas. Perdón, mi queridísima Val Marín, única aficionada que conocemos de los Browns de Cleveland. 221 derrotas Cleveland, el peor de todos.
Ok.
Y
entonces
solamente
falta el
te
de
falta
la nacional.
El de la nacional y el lugar, el número 30, 29, 28. El lugar 28. Conferencia Nacional.
¿Arizona?
No.
No, pues es que no.
Pero es de esa división.
¿De esa división?
No es cierto.
No, porque no creo ni San Francisco, Carnero,
no.
Seattle. No.
No, porque es que antes era de esa división. Ya no.
Es que pienso, digo, tampoco creo que sea alguien del este de la Nacional.
Sí es.
¿Sí es?
Sí.
Wow, Washington.
Washington, 202 derrotas.
Bueno, sí, es que la administración de Dan Snyder fue lamentable.
Pésima, exactamente.
Pero no hubiera pensado de Washington.
Bueno, esos son los cinco equipos que en los últimos 20 años tienen arriba de 200 derrotas. Washington, Detroit, Jacksonville, Raiders, Cleveland. Ahora vamos del otro lado.
¿Más victorias?
Menos derrotas. Los cinco equipos con menos derrotas en los últimos 20 años.
Que Nueva Inglaterra.
Número uno. Es el único equipo que en los últimos 20 años tiene menos de 100 derrotas. 98. Todos los demás arriba de 120 derrotas. Todos los demás.
Ajá.
Pero bueno, ese es el número uno.
¿Kansas City?
No.
¿No?
No.
Es que, es una época más o menos reciente.
Sí. Aunque están ahí cerca, pero no.
¿Dallas?
No. Dallas no está ahí ni siquiera entre los primeros.
¿Green Bay?
Green Bay en tercer lugar. 130 derrotas en los últimos 20 años.
¿San Francisco?
No. Dos de la americana y uno, perdón, tres de la americana.
¿Tres de la americana?
Sí, porque el de la nacional era Green Bay.
¿Pittsburgh?
Segundo lugar, 124 derrotas. 124 derrotas solamente atrás de Nueva Inglaterra.
¿Y qué el otro será Baltimore?
¿Baltimore? Sí. Correcto.
Entonces
quinto.
Uno de la nacional.
No, americana igual. 136 derrotas.
Ajá.
Cuervos de Baltimore.
Sí.
Es de la americana también.
Por eso, entonces me falta ya...
Nada. Uno de la Americana.
¿Uno de la Americana?
Sí. A ver, piénsale, piénsale.
Que fueron muy buenos años de Indianápolis.
¡Correcto! ¡Indianápolis!
Y a pesar de que tuvieron aquella campaña infame cuando se lastima Peyton Manning y todo esto.
Pero sí, 134 derrotas. Cuarto lugar. Uh-huh. Cuarto lugar, Nueva Inglaterra es el 1, Pittsburgh el 2, Green Bay el 3, Indianápolis el 4, Baltimore el 5. Y luego, Seattle. Mira. En el sexto lugar.
Bueno, es que también qué buenos años.
En la época de Russell Wilson ahí, ¿no? Y la última, Henry. La última, que también esta está divertida y ya la perdí. Me carga la fregada. ¿Dónde lo dejé? No puede ser, ¿a poco lo perdí? Desde la era de la realineación de divisiones en la NFL, aunque usted no lo crea, solamente un equipo no ha ganado su división. Todos los demás equipos han ganado por lo menos una vez su división. Uh-huh. ¿Cuál es el único equipo que desde la realineación de las divisiones en el 2002, el único que no ha ganado su división? Está también muy interesante, sinceramente, ¿no?
No sé, ¿los Raiders?
Los Raiders han ganado una vez.
¿Una vez?
Una vez su división desde el 2002. Y de hecho, hay varios de una vez.
¿Los Jets?
Los Jets han ganado una vez.
Una vez. O sea, cerca, pero...
Está cerca.
Close but no cigar.
Está cerca, la verdad.
No, Cargadores no.
Cargadores ha ganado 5 veces su división.
5 veces, son bastantes.
Sí. No es de esa división, obviamente.
No. ¿Cleveland?
Correcto. Cleveland, único equipo desde la realineación de divisiones que no ha ganado
nunca su división.
Pittsburgh 9 veces, uh-huh. Baltimore 7 veces, Cincinnati 6 veces, Cleveland 0. Perdón, Valmarín, otra vez.
¿Algún otro dato de los Browns?
Y exactamente. Y con un solo título divisional, Jets, como mencionaste, Raiders, como mencionaste, Miami una vez.
Una vez, nada más.
Y Detroit una vez. Están buenos estos.
Están buenos.
Están muy buenos estos datos. Bueno, ya nos vamos, porque está fregando el del cumpleaños y está fregando también Rodrigo, y la verdad es que me caen gordos. Henry, antes de irnos. Ahora que está la Euro y que está también la Copa América desarrollándose, quiero que me digas, con sinceridad, si has visto algún partido. No, no es cierto. Quiero que me digas, ¿cuándo fue la última vez que seguiste bien, con real interés, un torneo de fútbol? Ya sea nacional o internacional. Así, con real interés.
Con real interés, porque, o sea, no que sea de chamba.
Exacto, o que de
porque,
repente...
Digo, los mundiales, pues eso hay que seguirlos.
Yo sé.
Pues que hay cosas acá, o que si está el radio, uh-huh. o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero así con...
No, con real interés, sí, que decías, ¡ah! Ya viene,
me lo voy a esperar con ansias.
Exactamente. ¿Cuál fue el último?
Ay, pues yo creo que habrá sido el Mundial de España.
¿En serio?
Sí, porque me acuerdo que tocó en vacaciones, ajá. que había partidos a las 9 de la mañana, uh-huh. y luego había partidos, creo que era a la 1 de la tarde, y es más, Guillermo Ochoa hacía un programa ahí entre uh-huh. partidos, era muy, muy interesante. Digo, el 86 creo que todavía algo, pero no sé, Italia 90 no me apasionó, Estados Unidos más o menos, Francia, no sé. Pero así realmente estarlo esperando con ansias de ahí viene, Yo creo que fuese de España.
¿En serio?
Sí.
Pero, por ejemplo, por decirte, digo, no por tratar de acercarte a estas fechas, ¿no? La primera Copa América de la selección mexicana.
Pues sí, digo, pero no era así como que digas, wow.
¿No?
Pero bueno, sí la seguí. La derrota contra Argentina fue muy dolorosa,
así
digamos.
Es, ¿sí?
El último partido que realmente me dolió, porque ya después dices, no, pues esto es como cuando llegas al cine, ves a El León de la Metro y dices, ya lo vi, ¿no? Y además fue en el estudio aquí enfrente,
ajá,
donde estamos 24 horas, el México-Alemania.
¿México-Alemania de La Puente?
De La Puente del 98.
Ajá.
Que México va arriba
1-0, sí, sí,
con el gol de Luis Hernández, lamentablemente falla 2-0, y luego, pues, la misma historia. Ese partido me dolió muchísimo. Y ya después, pues, digo, no quiero que te duela, pero pues dices, bueno, pues ya, ¿para qué invierto mis energías en esto? Y siempre es lo mismo. Y luego 2002, que pierdes contra Estados Unidos. Me acuerdo que en ese mundial era la posibilidad de ir contra Portugal, uh-huh, o contra Estados Unidos.
Uh-huh.
No, dependiendo de los resultados. No, pues ojalá sea Estados Unidos. Y pues igual te...
Festejamos que era contra Estados Unidos.
Te vacunaron. Sí. Y así han sido decepción tras decepción.
Ya pusieron la música estos payasos.
No, bueno. En fin.
Bueno, ya vámonos.
Pues ya vámonos, si no. ¿Qué viene aquí, o qué?
Ah.
A las 7, contacto. A ver, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Pero bueno, en fin.
¿Quién se tiene que ir al radio, güey?
¿Quién? Yo tengo radio a las 5, yo tengo radio en 3 horas.
Bueno, Henry,
bueno,
un placer como siempre.
Igual, Toño.
Gracias por acompañarnos. Gracias. Esto fue Amigos, podcast de TUDN.